Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios.
Comienza Iglesia Viva. Hoy dirigido por el equipo de Obras Misionales Pontificias con Paula Rivas y Ana Ramos. No sé si tienen en mente la imagen del lacre de las cartas antiguas. Para cerrar el sobre, se colocaba un poco de este material sobre el papel y encima se estampaba un sello. En el lacre quedaba la marca con nitidez, de forma que aunque el sello no estuviera, quedaba presente su huella. Así es como veo yo a los misioneros. Ellos han entregado la vida para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Allí han dejado una huella profunda en todos los que conviven con ellos y de alguna forma, al ver a las personas que han conocido a Cristo gracias a los misioneros, se les puede ver reflejados a ellos. Y los misioneros, a su vez, hacen referencia a otra huella mayor que les selló a ellos, la de Cristo. Hoy vamos a hablar de misioneros que dejan huella, que cambian la vida de muchos. Algunos tienen la vida actual gracias a que un misionero les enseñara a leer. Otros encontraron en los misioneros el espejo en el que mirarse a la hora de seguir a Cristo, y hoy son religiosos y religiosas. Y para poder seguir dejando huella, necesitan la oración y el apoyo de toda la Iglesia. Soy Paula Rivas y voy a acompañarte en esta hora en el programa Iglesia Viva de la mano de Obras Misionales Pontificias. Está conmigo, como siempre, Ana Ramos. Buenos días, Ana.
Muy buenos días, Paula.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo y con nuestros oyentes un viernes más.
Muy bien, pues cuéntanos qué traemos hoy en el programa.
Venga, como decías, vamos a hablar de misioneros que dejan huella. Entrevistaremos a María Teresa Añaños, una misionera salesiana que ha sido condecorada por el Rey de España por el servicio que ha hecho durante más de 42 años en África, donde ha cambiado el futuro de muchos niños y jóvenes. Como el domingo pasado fue la jornada de vocaciones nativas, hablaremos con Justina Banda, una religiosa de Zimbabue que quiso seguir las huellas de las misioneras Hijas del Calvario y hoy es la superiora de la congregación en su país. Además, este fin de semana se celebra en Toledo el Festival de la Canción Misionera y por eso vamos a hablar con Amparo del Moral, de la Delegación de Misiones de la Diócesis. Y por último, daremos a conocer las meditaciones diarias del Padre José María Calderón, que OMP comparte cada día a través de la comunidad de oración Osana y WhatsApp.
Muy bien, Ana, y para los que no pueden quedarse con nosotros el programa completo, ¿cómo podrán escucharlo?
El programa completo estará disponible, como siempre, en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que puedan volver a escucharlo, y también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Además, nuestros oyentes tienen a su disposición el correo electrónico iglesiaviva1@radiomaria.es, al que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias.
Pues muchas gracias, Ana. Empezamos.
Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades.
Thank you.
Nos vamos ahora a Costa de Marfil, concretamente a Abiyán. Allí, la familia salesiana, fiel al carisma educativo de San Juan Bosco, lleva adelante una impresionante labor evangelizadora, que ha sido reconocida por el Gobierno de España. Una de estas misioneras salesianas, María Teresa Añaños, ha sido condecorada por el Ministerio de Exteriores, en nombre del Rey, con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica. Esta condecoración premia comportamientos extraordinarios de carácter civil que redunden en beneficio de la nación, y a María Teresa le reconocen los méritos en el campo de la educación y la promoción humana. Aragonesa de nacimiento y misionera adyentes en África desde 1982, además de Costa de Marfil, ha tenido como destinos Madagascar, Burkina Faso, Togo y Mali. Charlamos con ella para que nos explique un poco más de su misión.
María Teresa Añaños, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Mira,
con un tiempo excelente, aunque hace calor, pero excelente.
Estás en Costa de Marfil ahora, ¿no?
Sí, sí, en Abiyán, en la última misión en la que me encuentro desde hace ya 9 años ahora.
Pues hemos visto que ha sido condecorada recientemente, nada menos que por el Rey, con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica. ¿Cómo se tomó la noticia? ¿Cuando le llaman y le comunican esta noticia, cómo se queda usted?
No, mira, yo había ido a la embajada para cuando hubo las votaciones y fui a depositar mi votación a la embajada. El embajador verdaderamente es una persona encantadora, toda la familia, y allí en la embajada verdaderamente nos acogen muy bien, muy bien. Y me saludó y, bueno, pues me preguntó qué hacía. Yo le expliqué un poco con mi espontaneidad y la alegría de poder decir algo de lo que vivimos aquí y tal. Y, bueno, yo le invité a venir a nuestra casa para que viese un poco lo que estábamos haciendo y tal. Y, bueno, fue en el mes de febrero que vino. Pero él me lo prometió, o sea, tenía muchas ganas de venir. Efectivamente, llegó el 14 de febrero y aquí pues lo acogimos muy bien, porque yo ya le había dicho los días que era mejor para venir, sobre todo cuando tenemos los niños de todo el barrio. A veces nos vienen 500, 600 chavales para actividades de juegos, para muchas cosas, ¿no? Y entonces me imaginé que esto le gustaría a él, y efectivamente. Y los niños habían preparado ya con los monitores pues una acogida. Fue después de la CAN de África, y estaban pues muy, muy mordidos por el triunfo de Costa de Marfil. Hicieron una danza con el himno de la CAN, entonces, y el embajador pues entró también en el juego muchísimo, porque él también le... el fútbol y tal. Y bueno, cuando él bajó del coche ya me dijo: María Teresa, te traigo una sorpresa que te va a gustar muchísimo y tal. Y yo pues no imaginé nada, porque no sabía qué sorpresa podía traerme. Y bueno, dice: yo voy a comunicarla a los niños, y la comunico. Y en el momento yo pues te digo, yo no esperaba una sorpresa que tuve que hacer un poco de esfuerzo para reaccionar, y para que la alegría que él tenía de comunicarme esta noticia pues también me la viese compartida, que en mi espontaneidad pues, y ya, bueno, me dijo: ya te explicaré, y ya. Y entonces después y cuando ya tomé un poco de conciencia, pues yo dije: personalmente yo no me siento identificada con una tal de condecoración, porque absolutamente. Pero pensé que mi congregación, las hermanas y los hermanos con los que hemos trabajado pues todos estos años aquí en Costa de Marfil, y que verdaderamente se han hecho maravillas, que no es obra nuestra, que es obra de Dios y de María Auxiliadora. Y entonces, pues bueno, alegrarse con todo el mundo que se alegra, y así fue la noticia. No sé si me he explicado.
Sí, y el 6 de abril fue el acto oficial.
No, el 6 no, que se confundieron, fue el 16.
El 16.
Ya, que cuando yo hablé con el embajador le dije: bueno, yo quiero una cosa muy sencilla, muy sencilla. Y él ya me vio como que eran mis ideas, y ya pues unos días antes después, sí, me dijeron dónde quería que se fuese, si quería que fuese aquí en nuestra casa o en la embajada o en la residencia. Y entonces pues al principio me hacía ilusión aquí con los chavales, pero después pensé que un tipo de condecoración así, los niños no tenían ni idea de lo que es, ¿no?
Claro.
Y después por los invitados que iban a tener y tal, y entonces pues pensé que era mejor en la residencia y que, bueno, me dieron la posibilidad de invitar a quien quisiese y ellos pues también invitaron a la gente que, porque el embajador lo que quiere es que conozcan bien nuestra obra para que nos ayuden,
claro.
Porque verdaderamente quedo encantado y verdaderamente es para dar gracias a Dios de lo que en estos años se ha podido hacer y que ciertamente no es una persona, y esto lo he dejado bien claro, y somos pues todos juntos y es eso. Entonces el honor y la condecoración es para nosotros todos y para dar gracias a Dios, uh-huh, del trabajo que se realiza.
Y exactamente cuéntanos un poco, porque no sabemos, ¿qué misión hacéis allí? ¿Por qué os condecoran? ¿Qué habéis hecho allí en Costa de Marfil en estos años?
No, mira, aquí me han condecorado porque por mi trabajo social, por mi trabajo educativo, pero esto lo hacemos todos los misioneros salesianos, estamos para la educación, para la promoción de los niños pobres y de situaciones menos favorecidas. Y esta es nuestra misión aquí y lo estamos pues consiguiendo, ¿no? Bueno, es una aportamos pues nuestro granito de arena en la construcción del reino aquí en África, pero verdaderamente pues se llega a la gente, nos aceptan muy bien y trabajamos, dificultades no faltan. Entonces, la condecoración es eso, por el trabajo. Bueno, el embajador ha dicho muchas cosas en el discurso de elogio hacia mí, pero que este elogio yo te digo que lo paso con toda plenitud a mis hermanas y a mis hermanos salesianos, porque hemos trabajado pues muy en comunión todos.
Y descríbanos un poquito el contexto de allí, o sea, ¿qué exactamente? Has dicho que hay un colegio con 500 niños. ¿En qué barrio estáis?
Pinceladas. A ver.
Sí.
Sí, voy a decirte, aquí, por ejemplo, en Abiyán en concreto, tenemos, te hablo, salesianos y salesianas. Los salesianos tienen su obra cerca de nosotros y están en la parroquia, y nosotras tenemos nuestra obra y se llama Village Marie-Dominique. El nombre es Marie-Dominique, sé por nuestra fundadora, Santa María Mazzarello, entonces le hemos dado el nombre Village Marie-Dominique. Todas las obras que tenemos dentro de Village, sería el pueblo, un pueblo, un pueblecito, y están bajo la protección de nuestra fundadora, Madre Mazzarello, italiana, del tiempo de Don Bosco. Don Bosco se conoció con María Mazzarello, etc. Bueno, entonces aquí en concreto, en esta misión que tiene la historia muy bonita al inicio, además todo son cosas anecdóticas, providenciales, muy, muy interesantes, ¿no? Y aquí pues nos han ayudado mucha gente, y en concreto en el Village Marie-Dominique fue la cooperación francesa que nos ayudó muchísimo. Y entonces actualmente tenemos aquí un centro profesional con 200, no me acuerdo exactamente los alumnos, tenemos la preparación en pastelería, no sé cómo se dice, repostería, ¿no? Uh-huh. Y tienen títulos, o sea, atestación de haber asistido a los cursos, los que no tienen una formación base, y los que tienen los requisitos para poder seguir una formación profesional con títulos reconocidos por el Estado, pues también tenemos esto. Después también tenemos la corte y confección, pero también como de alta costura. Y después para las chicas, sobre todo, que no tienen el nivel para seguir los estudios, pues tenemos cursos de alfabetización. Entonces, esto es una de las actividades que ya ha cumplido 25 años. Me parece que este año sale ya la 25 promoción de títulos reconocidos por el Estado o atestaciones que también les dan la posibilidad de poder trabajar, de encontrar trabajo. Después tenemos el noviciado. El noviciado es la formación de, ya conoces, ¿no?, lo que es un noviciado, ¿no?
Sí.
Tenemos muchachas de, porque nuestra provincia está formada por 6 naciones de África del Oeste. Y entonces tenemos novicias de estos países. Actualmente tenemos 23 novicias, jóvenes y muy entusiastas, que se están preparando para durante 2 años para la profesión y bueno, pues insertarse en las distintas obras que tenemos en la provincia. Después tenemos un hogar, un internado para niñas de situaciones en riesgo. Niñas que han sido abusadas, niñas que han sido maltratadas en la familia, huérfanas. Y el grupo siempre pues, es entre 15, 20 muchachitas. Ya hemos celebrado los 25 años, han pasado más de 300 chicas que la mayor parte hemos conseguido reinsertarlas en la familia o pues, bueno, un trabajo. También ha habido pues, nuestros fracasos porque, claro, pues como en todas las cosas, ¿no? Pero bien, una obra también muy, muy hermosa y que la cuidamos pues con mucho cariño y que procuramos siempre tener personas bien preparadas, aparte de que haya siempre una o dos hermanas en el equipo, pero tenemos pues también otras personas laicas que conocen bien la cultura y que pueden ayudarnos. En este momento tenemos 18 muchachas en este internado. Y después tenemos esta obra que te di, tenemos también la escuela primaria. La escuela primaria con 6 unidades. Y también, cada clase tiene 35 alumnos. Y después tenemos también, que esto digo después, aunque ahora es la primera cosa, la escuela materna, con por el momento 2 unidades, pero al año que viene tendremos 3 unidades, pequeños, medianos y grandes, para empezar la escuela primaria. Y después la obra que todo me gusta, pero como aquí hay cosas regladas y ya pues, bueno, eso pues sigue la normativa del Estado y tal, la obra que Don Bosco ha privilegiado siempre es el oratorio. El oratorio, que yo no sé si has oído hablar,
sí,
el oratorio
claro.
Festivo. Vale, entonces, esto tenemos aquí los miércoles y los domingos por la tarde, pues a veces hay 500, 600, y cuando estamos cerca de fiestas como Navidad y Don Bosco, etcétera, como prevén que habrá cadó, entonces los niños se multiplican. A veces los tenemos subidos a los árboles y, bueno, es maravilloso. Entonces, en estas tardes de los domingos y de los miércoles, pues tenemos un proyecto educativo, pues lo que puede ser para un trabajo de 2 horas y media cada tarde, de jueves, de miércoles y de domingo, y ahí está previsto una parte formativa y después juegos, talleres y muy variado todo. Entonces todo está pues bien programado, las novicias son las animadoras y tenemos también un grupo con el que también son destinatarios y a la vez nos ayudan de monitores para poder llevar a cabo esta actividad, que es la que vio sobre todo el embajador Ibala. El embajador, cuando invitó a la gente, les invitó para darles a conocer también nuestra obra para que viniesen y viesen lo que se hace.
Qué bueno. Madre mía, me ha dejado usted llena. Madre, qué de actividades, qué barbaridad. Ya para terminar, usted lleva pues no sé cuántos años en la misión, más de 30. ha entregado...
No, más de 30, sí. Llegué a África en el 82, por lo tanto voy a hacer ya 43 años.
Madre mía.
42 y medio.
Qué barbaridad. Pues sí. Después de tantos años en los que ha entregado su vida a Cristo en el carisma suyo, ¿no?, que es la educación,
sí,
y los niños,
sí,
¿ha merecido la pena, vale la pena entregar la vida por la misión y por Jesucristo?
Pues claro que sí, oye, es lo único que vale la pena. Todas las otras cosas pasan. Esto no pasa. Esto no pasa. Y tú ves, pues no, yo no me cambiaría por nadie, soy muy feliz y he estado feliz aquí y donde en las casas donde me he encontrado, porque niños y jóvenes los tendremos siempre. Y después, aquí yo no sé, en España yo creo que es más difícil el conectar con los jóvenes, pero aquí verdaderamente conectas enseguida, ¿eh? Ahora, pues bueno, pues eso, yo estoy muy feliz. Y no me cambiaría por nadie, ¿eh?
Y un último mensaje que quieras dar aquí a Radio María, que antes de la entrevista me comentabas que tienes muy buenos recuerdos de Radio María, ¿no?
Bueno, tengo muy buenos recuerdos porque mi hermana, una de mis hermanas que ya se han muerto, las dos hermanas que tenía, pues seguía muchísimo todas las actividades de Radio María. Y cuando yo venía a casa, yo no venía todos cada 3 o 4 años, pues con ella pues seguíamos alguna de las emisiones, y por eso, y el recuerdo de Radio María me recuerda pues a mi hermana, a la que he estado muy unida, a mi hermana Carmen, que seguía muy bien todas las cosas de, y en los últimos momentos pues también nos uníamos a la oración de la tarde ayer y otras actividades vuestras.
Uh-huh.
Sí.
Y por último, ya un mensaje que quieras dejar a los oyentes, el último mensaje que quiera dejar.
Bueno, pues oye, que den la vida por causas que vale la pena. Y una causa que vale la pena es que la extensión con Dios presente, la vida cambia. Y vivimos en un mundo en el que parece ser que se quiere que se puede vivir sin Dios. Y yo digo a todos que sin Dios no hay vida. Y entonces, pues mi mensaje es ese, que dejen entrar a Dios en sus vidas y todo cambiará, aunque haya dificultades, porque el reino se gana, pues eso, viviendo la cruz y viviendo la resurrección.
Pues María Teresa Añaños, misionera salesiana en Costa de Marfil y recientemente condecorada, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena de nuevo y un fortísimo abrazo.
Gracias a vosotros y que continúe vuestra misión, que hacéis mucho bien, y creo que esto que yo os he dicho de Radio María con mi hermana, pienso que hay mucha gente que sigue vuestros programas y dejan entrar a Dios en sus vidas.
Seguimos en Radio María, en el programa Iglesia Viva, hoy de la mano de Obras Misionales Pontificias. Soy Paula Rivas, me acompaña Ana Ramos. Ana, qué mujer tan entrañable.
La verdad es que sí, es precioso imaginar que al igual que ella, hay miles de misioneros dando la vida en el anonimato.
Eso es porque aquí se le reconoce a una misionera, pero como ella, hay miles, ¿no? Y aunque no son conocidos, dejan mucha huella allá donde van, como decíamos al principio. Y un ejemplo clarísimo de esa huella que dejan son las vocaciones nativas. Las vocaciones nativas son aquellos jóvenes que, viendo la entrega de los misioneros, deciden seguir sus huellas y seguir a Cristo con una vocación de especial consagración. Son muy importantes porque muestran que la semilla que plantaron los misioneros ha arraigado y está dando frutos, lo que ayuda a dar solidez a las iglesias locales.
Sí, el domingo pasado celebramos en España la Jornada de Vocaciones Nativas, para dar visibilidad a esta realidad y llamar a la oración y a la colaboración con Obras Misionales Pontificias, que en nombre del Papa sostiene cada año miles de vocaciones nativas en las misiones. Hoy vamos a hablar con una de estas vocaciones, la hermana Justina Banda, que nació en Zimbabue. Cuando era niña, en su pueblo estaban unas misioneras españolas, de la congregación Misioneras Hijas del Calvario. Ella las admiraba y decidió seguir sus huellas no sin dificultades. Y hoy es la superiora de la congregación en su país. La escuchamos.
Buenos días, Justina.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú?
Pues muy bien, muy contenta de poder charlar contigo un ratito y que me Gracias. Cuentes, porque ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Zimbabue, sí.
¿Dónde naciste?
Yo nací en Zimbabue, en un pueblo que se llama Kamativi, en la diócesis de Hwange, cerca de como a 200 kilómetros de las Cataratas Victoria, que son más famosas.
¿Y qué recuerdos tienes de cuando eras pequeña? ¿Había iglesia allí?
Sí, teníamos una iglesia en Kamativi y allá teníamos los misioneros del IEM y también las misioneras hijas de Calvario. Estas monjas venían de Burgos y fueron a Zimbabue a fundar. Y allá en Zimbabue estaban trabajando con la gente en el pueblo. Y entonces al ver cómo hacían las monjas y los sacerdotes acompañando a las personas débiles, a los pobres, y venían a nuestras casas, y allá surgió también mi vocación.
¿Qué viste en ellas?
Lo que yo vi es esta, la dulzura que tenían, estas oraciones que iban así, todos así en velo, en hábito, a rezar y paseando por los pueblos y con los sacerdotes también. Y entonces esto es una cosa que como el Señor me llamó también para seguir este camino.
Decidiste seguir a Cristo, seguir esta llamada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo fue esta noticia?
Y decidí seguir esta misión. Y como yo tenía esta inquietud de decir, ¿cómo voy a hacer? Y entonces hablando con las monjas, y me dijeron, debes hablar con tu familia. Son los que te deben dar este permiso para venir al convento. Y entonces yo me fui a hablar con mi tía, como en África la tía también tiene un símbolo muy grande en la familia. Si queremos consejos o lo que sea, vamos a la tía. Y la tía me dijo, no, yo no puedo opinar sobre tu vida, pero por todas de mis hermanos, y así opinaba, pero sobre mi vida me dijo que no, debes ir a hablar con mi tío. Y hablé con mi tío, tío, quiero ser monja. Y mi tío me dijo, no, no puedo darte este permiso, vete a hablar con tu papá. Me fui otra vez a hablar con mi papá, papá, me gustaría ser monja. Y mi papá también negó, no, vete a hablar con tu tío. Y así era tío, papá, y mi mamá decía, pero mamá, quiero ser monja. Y mi mamá también decía, no, yo no puedo opinar de tu vida, estos dos. Y después yo supe el por qué no me dejaban de ir al convento. Porque me dijeron que cuando era niña, yo estaba muy grave, y entonces los dos me cuidaron. Cómo me cuidaron mi papá y mi tío, porque mi mamá quedaba en casa con mi hermano menor. Y entonces decidieron que la dote que iban a ganar, si yo iba a casarme, iba a ser para los dos. Iban a compartir entre los dos. Por eso no me dejaba este permiso para ir al convento. Y entonces, como yo tenía este deseo de ir al convento, y mi mamá me dijo, hija, tú no te preocupes, como en el convento quería una carta escrita por los padres. Y en estos días las mujeres no les mandaban a estudiar. Mi mamá no estudiaba, entonces no tenía ni idea. Pero sabían, les habían enseñado para firmar documentos que deben poner un X. Y entonces mi mamá llamó a un hermano que escribió una carta de recomendación para decir, yo en nombre de su padre estoy dando permiso a mi hija para ir al convento. Y ella entonces puso un X para decir sí. Y entonces en el convento me recibieron y así estoy hasta ahora.
O sea que fue una llamada muy peleada.
Sí, 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 sí. Una llamada, sí.
¿Tu familia era cristiana?
Mi papá era, sí, pero mi mamá no. Mi papá era cristiano.
Qué curioso que fuera tu madre.
Fíjate. Y encima mi papá en nuestra parroquia era animando, su misión era animar a los chicos y chicas que querían ser monjas o sacerdotes. Esto fue, pero cuando he dicho que yo quería ser monja y me dijo, ninguno de mis hijos va a ser ni monja ni qué. Era una cosa curiosa. Cuando mi mamá no era católica y entonces él aprendió todo el catequismo y fue bautizado y ella me animaba. Fíjate.
Y una vez que ya decides, bueno, no solo decides, sino consigues poder entrar en la congregación, sí. ¿Cuál fue tu experiencia?
Mi experiencia fue una cosa, porque como fue una cosa que me gustaba hacer, ayudar a los pobres y a estar al lado de las personas. Y entonces yo me fui allá en el convento, yo estaba estudiando, y cuando estaba estudiando y había una beca para cómo promover a las mujeres africanas, me mandaron a estudiar a Estados Unidos para especializar en inglés y matemáticas, porque yo soy maestra de la escuela secundaria. Y cuando he dicho a mi papá y a mi mamá que fíjate, me van a mandar a Estados Unidos, y mi papá me decía, ¿qué sirve esto para nosotras? Porque si vas al convento, esto no tenemos ganancias de esto. Pero mi mamá estaba feliz, han dicho, sí, hija, adelante. Y así estuve allá estudiando. Así me preparaban con cursos también que hacíamos de ser monjas. Primero candidatas y después segunda etapa, postulantado, en el noviciado y después hice mis primeros votos.
Uh-huh. Mm. ¿Y cuál es el carisma de la congregación? Has dicho que sois misioneras, hijas del Calvario.
Nosotras somos misioneras, hijas del Calvario. Como puede deducir del nombre Calvario, entonces nosotras trabajamos con los más pobres, los calvarios del mundo, los que llevan, los que están sufriendo en cualquier problema que tengan. Y entonces nuestra carisma es esto, trabajar con los más pobres.
¿Puedes ponerme un ejemplo?
Un ejemplo es como si en donde estamos nosotras en las misiones, ahora trabajamos con las mujeres que no, los maridos le están abusando, no tienen derechos y a veces tienen bebés. Y entonces los niños, muchas veces a estas mujeres tienen SIDA y los maridos les rechazan. Y entonces nosotras estamos al lado de estas mujeres. Y como ahora tenemos este hospital que hemos construido para que las mujeres van allá, se quedan en el hospital antes de dar a luz, porque si sus bebés nazcan en el hospital, no contagia SIDA. Y entonces estamos en esto, que los niños nazcan sin SIDA. Estamos con estas mujeres y también con estos niños huérfanos que no tienen a nadie. Estamos allí al lado de ellos, trabajando con los niños, con las mujeres y dando catequismo también a las personas, porque hay muchas personas también que tenemos en nuestras zonas que todavía hay gente que no cree en Dios y estamos allá en los poblados trabajando con las personas.
Cuando tú eras pequeña, las misioneras que había eran todas extranjeras,
sí,
¿no?
Sí,
eran, de hecho, creo que eran españolas.
Sí, sí, ¿no? Eran españolas.
Eso es, has dicho que eran de Burgos. ¿Cómo es la situación actual? Porque, bueno, no lo hemos dicho, eres la superiora ahora de la comunidad de allí de donde tú naciste,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, ahora soy la superiora de... tenemos tres países, Zimbabue, Mozambique y Zambia. Y tenemos la presencia de las misioneras hijas de Calvario en estos tres países. Y entonces me han nombrado ser la que como coordina superiora, ¿no? Me gusta más como animar a estas monjas en estos países. Antes eran todas españolas. Teníamos más de 30, casi 40 monjas que venían de todas partes de España. Pero tenía su sede allá en Burgos, pero era como nacional, toda España. Y ahora no tenemos ni una. La última vino aquí a España hace como 5 años y ahora ya somos todas nativas. Sí.
O sea, que seguís las huellas que ellas dejaron.
Esto es la que estamos en ello, sí, siguiendo lo que hacían y transmitiendo también este cariño, esta paz que están aquí, como estoy aquí en Burgos, sigo sintiendo este cariño que ellas tenían para nosotras. A pesar como ahora son muy mayores, y una de ellas, ayer estuve en Burgos, y entonces están todavía allá en Burgos. La que fue mi maestra vive todavía. Y son mayores así, pero se transmite esta paz, este cariño, se muestra que han estado al lado de las personas que estaban sufriendo.
O sea, que habéis cogido el testigo ahora y ahora te toca seguir allí.
Esto.
Sabes que en España celebramos siempre el cuarto domingo de Pascua, sí. Que se celebra mundialmente la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Sí.
Celebramos también la Jornada de Vocaciones Nativas, que es una realidad muy desconocida. Quizá sí. Cuando hablas con las personas te dicen, ¿qué es eso? Pues que es algo como muy extraño. Sí. Pues tú eres un ejemplo, claro, sí, ¿no? De una vocación, cuando se dice nativo, quiere decir que ha nacido en las misiones, en los territorios de misión.
Sí.
¿Por qué es importante rezar por vosotros?
Es porque como somos cristianos todos y debemos seguir, no solamente han hecho el trabajo y ya nos dejan allá, hay que seguir rezando, estar en solidario con nosotros porque han empezado esta obra que han empezado allá en Zimbabue y deben también seguir. Y la única manera para apoyarnos es a través de oraciones, es una de las cosas que deben hacer para que no cortamos este lazo que tenemos, porque en la iglesia es lo que queremos hacer, evangelizar y seguir adelante.
O sea, es como una familia la iglesia.
Es una familia, sí.
Muy bien, pues tienes el micrófono para dar un mensaje a los oyentes de Radio María de cara pues a esta jornada también de vocaciones nativas.
Sí, yo primero de todo me gustaría agradecer a los oyentes porque de verdad sabiendo que hay gente que están allá escuchándonos, rezando por nosotros y también apoyándonos en muchas maneras que nos están apoyando, eso nos da este corazón también para decir hay alguien que está detrás de nosotras. Alguien que piensa también en nosotras, que todas formamos esta familia, todos somos una iglesia universal de diferentes culturas, pero eso nos une, lo que nos une es Jesús, lo que nos une es esto de solidaridad, en oración y cariño. Y entonces, mil gracias por tener vuestro tiempo también para escuchar la radio. Esto también es gracias, os agradezco mucho y vuestro apoyo.
Pues Justina Banda, misionera hija del Calvario, nacida en Zimbabue.
Sí.
Muchísimas gracias y nada, eres un ejemplo precioso de cómo los misioneros han ido a sembrar en tierra de misión. Y ahora el árbol está creciendo.
Sí, ahora está creciendo mucho, muchísimo, sí.
Fantástico, gracias. Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Justina.
Gracias a ti, gracias.
Seguimos en Radio María con Obras Misionales Pontificias en el programa Iglesia Viva. Les habla Paula Rivas junto con Ana Ramos. Ana, comenzamos ahora nuestra sección Misión de Retaguardia, donde cada programa contamos cómo se realiza la misión, pero desde España, ¿no? Cómo se apoya la misión Adyentes desde la retaguardia. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mañana comienza en Toledo el Festival de la Canción Misionera a nivel nacional, organizado por Cristianos Sin Fronteras y la Delegación de Misiones de Toledo. Y se esperan unos 600 participantes. Vamos a hablar con Amparo del Moral, secretaria de la Delegación de Misiones de la diócesis.
Buenos días, Amparo.
Buenos días.
¿Qué tal vais? Que mañana empieza ya el festival.
Muy bien, pues con un poco de premura por rematar últimos detalles que van surgiendo, que hemos estado tranquilos, pero claro, la última semana los grupos es cuando empiezan a darse cuenta de que ha llegado el momento, ¿no? Y empiezan a tomarse en serio que llegan a Toledo y tienen que estar inscritos, porque al final todos se inscriben el último día.
Lo que facilita mucho tu vida.
Sí. Los grupos se inscriben el último día.
Bueno, cuéntanos, cuéntanos este Festival de la Canción Misionera, que es un acontecimiento con muchísima solera, ¿qué es lo que busca?
Efectivamente es un acontecimiento con muchísima solera, es el 44 Encuentro y Festival de la Canción Misionera y hemos tenido la suerte y la gracia de que se celebre este año aquí en Toledo, en nuestra diócesis. Pues busca evangelizar a través de la cultura, apoyándonos en los valores culturales de la música y el encuentro. ¿Y para qué es ese encuentro? Pues para manifestar la fe, para animar a la misión, para todos sentirnos misioneros. Desde nuestro bautismo todos estamos llamados a la misión y es una manera de cantar a la misión, es un canto a la misión.
¿Y en qué consiste? ¿Qué vais a hacer?
Pues mira, comienza el sábado en la mañana. Comienza el sábado en la mañana con recibiendo a los participantes que llegan de bastantes diócesis de España. Y a las 11, desde las 10 de la mañana, en el Parque de la Vega, que está a la entrada de Toledo, en la puerta de Bisagra, vamos a recibir a los grupos, como te digo. Desde las 10 habrá música, a las 11 empieza lo que es la recepción oficial, a cargo del arzobispo, don Francisco Cerro, y de alguna autoridad del ayuntamiento, el delegado de misiones, la presidenta nacional de Cristianos Sin Fronteras, los miembros que han colaborado de la delegación de misiones y de otros grupos no me sale ahora la palabra.
Nada, no te preocupes.
De los festivales nacionales de distintas provincias, ¿no? Uh-huh. Entonces, comienza con eso, a continuación es a la presentación, después hay un testimonio misionero, unos trabajos por grupos y dinámicas. Se realizan muchas dinámicas para que la gente esté animada, para que la gente esté contenta y en un ambiente agradable. A mediodía, a la una y media es la comida y luego a partir de las 4:30... empiezan los festivales. Los festivales se van a llevar a cabo en dos auditorios. El de los hermanos maristas, aquí en la ciudad, que tiene una capacidad como de 450 asistentes. Y el de el Colegio Infantes, Nuestra Señora de los Infantes, que tiene una capacidad para 700 personas. Los festivales van a durar hasta las 7:30 de la tarde. Y luego ya viene el momento de descansar, preparar la cena, cenar. Y a las 9:30 es la Vigilia de la Luz. La Vigilia de la Luz, que durará una hora aproximadamente, y ya descanso, a dormir, porque el día ha sido largo. Al día siguiente, domingo, pues es ya la clausura. Y la clausura, ¿de qué mejor manera lo vamos a cerrar que con la Eucaristía y el envío misionero, que va a ser a las 12 de la mañana y se va a realizar en la Catedral de Toledo? Se va a retransmitir a través de 13 Televisión a nivel nacional, así que pues todos lo podrán seguir si quieren, quieren acompañarnos en ese momento final de clausura del encuentro festival.
Pues qué bonito, Amparo. ¿Y cuántos niños esperáis o grupos? No sé.
Pues mira, grupos hay apuntados, me parece que son 15. Tenemos 15 grupos y como unos 600 participantes. Luego vendrán familiares que vienen, bueno, básicamente los de aquí de nuestra provincia, de nuestra diócesis, pues padres y madres y abuelos van a venir muchos.
Claro.
De nuestra diócesis tenemos tres grupos apuntados y del resto me parece que son pues los 12, he dicho 15 grupos, pues 12 grupos que vienen de Madrid, de Vitoria, de Cáceres, de Miajadas, de Santiago de Compostela, de Villaverde, de Vigo, las Carmelitas de Vigo, de Alba de Tormes, de ahí vienen 100 participantes de un colegio de Alba de Tormes, de Ceceñas, en Cantabria, de Getafe, creo que es, el Colegio Divina Pastora, de Daimiel.
O sea, que tenéis tarea, vamos.
Tenemos tarea. Y luego los grupos que también cantan de Cristianos sin Fronteras, que era lo que no me salía antes, la palabra clave, fíjate, de quien lo organiza, pues vienen también grupos de Cristianos sin Fronteras, de Levante, de Zamora y de donde más, de Orense. Pues todo esto te cuento.
Estupendo. Pues Amparo, secretaria de la Delegación de Misiones de Toledo, rezamos por ti y por sí. Los frutos de este evento. Y bueno, invitamos a todos los oyentes también que se unan en oración por tanta gente que va a acercarse a Toledo, sobre todo para que más allá de la canción en sí, que puedan recibir espíritu misionero. Un fortísimo abrazo, Amparo. Gracias.
Otro para ti. Un abrazo.
Seguimos en Radio María. Obras Misionales Pontificias les ha acompañado a lo largo de esta hora en el programa Iglesia Viva. Ana, el programa ya se está acabando, pero antes de despedirnos, yo quiero acercar a los oyentes algo que quizá no conocen. Diariamente desde Obras Misionales Pontificias enviamos, a través de una comunidad de WhatsApp, una meditación diaria del Evangelio en clave misionera, y la hace el padre José María Calderón, que es el director de Obras Misionales Pontificias. Es breve, de 2 minutos aproximadamente, y en esta semana se ha enviado la meditación número 1500. 1500 días acompañando a las personas con esta meditación que nació en tiempo de pandemia, precisamente para acompañar a las personas en el confinamiento y que ha permanecido desde entonces. ¿Cómo podemos escucharla, Ana?
Pues además de por WhatsApp, se comparten también en la comunidad de oración de Osana, donde ya somos casi 7.000 personas y a la que pueden acceder desde omp.es. Nada más entrar en la web lo van a ver y pueden registrarse para recibir cada día la meditación en su correo electrónico.
Pues muchas gracias, Ana. Enhorabuena por estos Obras Misionales, por estas 1.500 meditaciones ya compartidas. Y antes de acabar, Ana, vamos a repasar lo que hemos tenido en el programa de hoy.
Pues hoy hemos hablado de misioneros que dejan huella, como María Teresa Añaños, una misionera salesiana que ha sido condecorada por el servicio que ha hecho durante más de 42 años en África. Como el domingo pasado fue la jornada de vocaciones nativas, hemos hablado también con Justina Banda, una religiosa de Zimbabue que quiso seguir las huellas de los misioneros y hoy es la superiora de la congregación en su país. Por último, como este fin de semana se celebra el Festival de la Canción Misionera en Toledo, hemos contado con Amparo del Moral, secretaria de la Delegación de Misiones de la Diócesis. Recuerden que quienes no hayan podido seguir en directo esta Iglesia Viva o deseen volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, www.radiomaria.es. También en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
Pues muy bien, Ana, vamos a hacer un repaso de los otros programas misioneros de OMP que también se pueden escuchar en esta Radio de la Virgen.
Así es, a quienes nos acompañan en esta Iglesia Viva les gustará también Iglesia en Misión, La Aventura de la Fe y Pequeñas Historias Misioneras. Pueden ver los días y horarios de emisión en la web radiomaria.es.
Pues muchas gracias, Ana. Si Dios quiere, Obras Misionales Pontificias volverá a Radio María en mayo. Y mientras tanto,
Toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras pueden encontrarlas en omp.es. Muchas gracias, amigos. Un saludo. Y ya sabéis, seguid rezando por las misiones.
Obras misionarias pontificias. Si es como va,
cadena de bondad.
Han escuchado en Radio María, Iglesia Viva. Un espacio hoy dirigido por el equipo de Obras Misionales Pontificias, con Paula Rivas y Ana Ramos.